Manuel Adornis antes hablaba, cuando arrancamos el programa, sobre los índices de pobreza. Llegó el nuevo indicador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que mide pobreza e indigencia. La pobreza llegó al 44.2% y está golpeando a 20 millones de personas de carne y hueso en la República Argentina. Porque por ahí 44.2 o de ser 41% suena medio frío. Lo interesante es saber qué hay detrás de ese número, qué esconde ese número frío. Y lo que esconde en este caso son 20 millones de argentinos de carne y hueso en la República Argentina. Agustín Salvia es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Agustín, muy buen día. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buen día, Eduardo.
Gracias por atenderme, Agustín. Gran trabajo, ¿no?
Sí.
Impresionante.
Y como siempre, lamentablemente con información que siempre es dolorosa.
O, no. Ustedes siempre tienen que dar malas noticias, ¿no?
Bien, lo que señalaba es que, a ver, este 44% de pobreza, que en realidad tiene, digo dos datos y después remito al diagnóstico, que tiene en realidad dentro de ese 44, el 41% es pobre por ingresos y al mismo tiempo por alguna otra carencia básica, educación, claro, salud, trabajo. Y si uno suma y acumula, encontramos que el 27% de la población vive en hogares donde se es pobre por ingresos, y al mismo tiempo se tiene tres o más carencias básicas: educación, salud, hábitat, vivienda. Bien. Entonces, lo que estamos teniendo es una pobreza estructural, una marginalidad estructural creciente en Argentina, en donde un tercio de la sociedad está efectivamente fuera del sistema, y tenemos otro tercio que estamos adentro, claro, y un tercio vulnerable que experimenta estas crisis y sube y baja dependiendo de los ciclos y las burbujas de consumo, pero tiende más en los últimos 10 años a caer que a subir. Y por eso aumentan los niveles de pobreza por ingresos, pero también la pobreza estructural, la pobreza de carencias de otros bienes y servicios. El COVID agravó toda esta situación y mostró que la situación siempre puede ser peor. Es decir, ¿estábamos mal el año pasado? Sí, estábamos mal. ¿Pero puede ser peor? Bueno, puede ser peor. Entonces, y que en realidad parece que este puede ser peor, en realidad, uno diría, che, pero la economía argentina no funciona, no es capaz de generar empleo, trabajo, bienestar. No es un problema económico. El problema es, hay problemas en términos de condiciones macroeconómicas y de política económica que hay que regular, pero quien las debe regular es una política, es la política económica, una política de Estado. Y aquí entonces el problema no es económico ni técnico, es político. Tiene que ver con la necesidad de efectivizar un diálogo político que le dé un marco en donde los problemas que estemos discutiendo, los problemas que está discutiendo la sociedad y que esté discutiendo la dirigencia, no sean problemas de coyuntura, de inmediatez, sino que sean problemas de largo, de mediano, para brindar soluciones de mediano y largo plazo. En ese sentido, se discute un impuesto a la riqueza, ¿por qué no discutir una reforma tributaria? Se discute una reforma al teletrabajo, ¿por qué no se piensa una reforma laboral? Pues no pensamos en medidas que piensen en políticas de mediano y largo plazo que no sean para una barricada de momento, en una lucha política ideológica fraticida, sino que poder abrir un diálogo político donde los temas que se discutan son los temas que le importan a la gente. ¿Cómo puede progresar? Porque la gente lo que necesita es un trabajo, busca un trabajo, quiere seguridad, quiere relativa estabilidad, que se le baje la inflación, que pueda ahorrar, que pueda invertir en su vivienda. Puede haber gente que necesita una vivienda y pide una vivienda, pero la mayoría de la gente lo que quiere es vivir y ahorrar para tener su propia vivienda, mejorarla, construirla, invertir en su educación, invertir en su salud, invertir en su hábitat, en su comunidad. La gente necesita poder progresar, y lo que no está dando el sistema, en principio económico, es capacidad para progresar. Pero no es el sistema económico, porque este país es muy rico y las condiciones de riqueza son muy altas. Lo que está ocurriendo es falta de una política, de políticas, ni siquiera de políticas. Es decir, entiendo que la emergencia, o cabe entender que apareció una emergencia como el COVID, pero siempre parece tener, siempre tenemos a una emergencia.
Claro.
Si no es la, ¿no? Siempre tenemos a una. Y entonces siempre ante una emergencia decimos, bueno, estamos atendiendo a la emergencia, y nunca les damos, la política le da espacio a pensar en los problemas que le importan a la gente y las soluciones,
claro,
que tienen que construirse para esos problemas.
Agustín, buen día. Manuel Adorni te saluda. Un gusto hablar con
buen
vos.
Día.
Agustín, a mí siempre el dato que me impacta de los informes de la UCA es la pobreza en los niños, ¿no? O en los menores, en realidad, en los menores de 17 años. y efectivamente la pobreza en los menores es del 64,1%. O sea, cada 100 chicos hay 65 que son pobres. Uh-huh. Y cuando uno eso lo proyecta, digamos, es la base de pobreza si no haces nada que vas a tener dentro de 15 o 20 años. Me gustaría alguna reflexión sobre eso y que nos cuentes esta simulación que hicieron sobre los verdaderos índices de pobreza y de indigencia que sufrimos en la Argentina si no tuviésemos todas estas ayudas por parte del Estado, ¿no? Este asistencialismo clientelar.
El 64% de la infancia implica no solamente el deterioro del proceso de formación y de proceso de socialización, sino también afectación en capacidades cognitivas de la infancia, ¿no? Entonces, lo que producen los procesos de pobreza de estas crisis y estas pobrezas crónicas que venimos teniendo, pues, el 60%, vos dijiste el 64-65, que es la cifra por pobreza por ingresos, pero el 60% de los niños viven en hogares pobres por ingresos y por carencias,
claro,
de educación.
Sin agua potable. Hábitat,
¿bien? Entonces, claro. Entonces, esta situación implica que dentro de 20 años vamos a tener una generación, una nueva generación de jóvenes marginados y de ciudadanos afectados por estas marcas. Entonces, esto viene construyendo la Argentina. Es decir, viene construyendo también subciudadanías en materia de capacidades, de voluntades políticas y de capacidades de emprender proyectos de desarrollo y de construcción de proyectos colectivos. Entonces, la marca en la infancia debilita el capital humano, debilita el capital social de la sociedad, nos vuelve a hacer una sociedad cada vez más desigual, cada vez más polarizada, y en donde nuevas generaciones quedan marginadas y quedan crónicamente marginadas. Ahora, la asistencia pública tuvo un papel, la asistencia económica que viene dando los gobiernos, pero no por este, sino que viene siendo un patrón desde el año 2001-2002, cuando sale el programa Jefes y Jefas de Hogar, y que viene sistemáticamente incrementándose. Los programas de empleo, los programas de asistencia pública vienen incrementándose porque no hay política económica que esté generando empleo. Entonces, frente a esto, hoy, ante el COVID, obviamente que hubo una importante inyección de transferencias de ingresos, más allá de lo que ya venía haciendo en el año 2019, tenemos que efectivamente el 47% de los hogares hoy recibe una asistencia pública. Significa el 55% de la población que vive en esos hogares. Y que sin esa asistencia pública, los niveles de indigencia que nosotros medimos en 10,1, microsimuladamente, es decir, haciendo la microsimulación por descontándole los ingresos que recibieron por los programas Alimentar y el Ingreso Familiar de Emergencia, la indigencia hubiese sido del 20,2, o sería del 20,2, ¿bien? Es decir, sin esos programas. Y sin los programas, sin esos mismos programas, la pobreza que calculamos en 44,2% alcanzaría el 50,9%.
Qué bar.
Es decir, superaría el 50% de la población.
Qué bar.
La asistencia vino a ser fue muy importante para dar contención a la crisis, como alivio, pero no son soluciones.
Pero discúlpeme, Agustín, significa que si le sacan ese ibuprofeno, porque no es un antiinflamatorio momentáneo, entonces la pobreza real es 53%.
Claro.
Sí, sin los últimos programas sería del 51, y sin el conjunto de los programas sería del 53%.
Bueno, uh-huh. Bueno, esa es la real.
Esa es la real. Que genera la economía. La economía genera 53%. La situación económica del país genera 53% de pobreza.
Bueno,
sí, esa es la real.
Agustín, ¿qué tal? Buen día, te habla Guadalupe Vázquez. Anoche en La Nación Más te hice la misma pregunta, pero como dice Mirta, el público se renueva, así que te lo voy a preguntar de vuelta. ¿Qué, en el momento que estaban presentando este informe sobre pobreza con estos datos tan desalentadores, el presidente estaba diciendo justamente logramos que no haya argentinos con hambre? ¿Qué sentís con esa declaración?
Creo que efectivamente este tipo de políticas y la política alimentaria, de asistencia alimentaria, que fue muy importante vía comedores, vía tarjeta alimentar, todos estos esfuerzos, pensemos que el 26% de la población recibió alguna asistencia alimentaria. Entonces, estamos hablando de la gravedad de la pobreza. Ahora, esto no impidió que aumentara la inseguridad alimentaria severa, seguramente la malnutrición mucho más que la inseguridad alimentaria, que pasó al 10%, que está alrededor del 10% de la población. Uno de cada 10 personas vive en hogares donde experimentó situaciones de hambre, y seguramente la malnutrición es mayor.
Esos pero son los indigentes, que no tienen para comer. ¿No?
Sí, exactamente.
Claro.
Que básicamente, es así, pero básicamente incluso yo diría que la malnutrición es mucho mayor en un contexto de crisis como el que
claro,
estamos atravesando,
claro.
¿No? Pero ahora esto que dijo el presidente, yo le doy una parte de verdad en el sentido de que efectivamente sin las políticas de asistencia la situación sería peor. Como dijimos, del 10% seríamos un 20% de indigentes. Y obviamente no se hubiese sostenido socialmente, éticamente la sociedad. Bien. Y yo también creo
bueno,
que tampoco
pero
se
Agustín,
sostenido políticamente.
Está bien,
políticamente
está bien.
Creo que el problema hubiese sido...
Lo que dice el presidente, usted dice que lo que dice el presidente es parte de la verdad. Ahora, es mentira que logramos que no haya hambre. Eso es mentira.
No, eso no es cierto. ¿Sí?
Bueno, por eso, pero, esa es la historia.
Ahora, lo que es cierto es que se mantuvo el hambre, la situación de hambruna o de debilidad en términos de seguridad alimentaria que se tenía antes.
Está bien.
Gracias a esto.
Está
pero
bien.
Pero el problema es que no se logró resolver. Es decir, está
bueno,
claro, ¿no?
Por eso.
Esto no es
cierto. Otra pregunta. A ver, ¿está bien si yo digo que como el 65% de los menores de 17 son pobres, pero también los adultos mayores de 65 años es el 10% de pobres, está bien que yo diga que significa que los pobres, los jóvenes pobres, no van a llegar a viejos?
Bueno, los jóvenes pobres tienen más tasa de mortalidad más temprana, ¿no? Una esperanza de vida menor. Pero lo que es cierto es que esta sociedad logra ese 11% de pobres en el segmento de la población adulta gracias también a otro conjunto de asistencias públicas que acá no se están considerando cuando estamos hablando del 53%, que son todas las jubilaciones y las pensiones, que incluso por moratoria, que hoy por hoy atienden al 98% de los mayores. Eso hace que sus niveles de indigencia y de pobreza sean mucho menores que los de los jóvenes.
Sí.
Ahora, ¿cuán sostenible es un sistema económico que durante gran parte de tu vida, cuando primero tenías que formarte y desarrollar capital humano y capital productivo, no lo formaste, cuando ya sos joven o adulto y tenés que empezar a trabajar, no tenés trabajo, y llegás a la vejez y tenés un sistema que empieza a sostenerte y te da una transferencia de ingresos que permite que claro, salgas de la situación de pobreza o que no tengas menos riesgo a la pobreza? ¿Y quién está produciendo el valor para esa población? Si no hubo capacidades productivas previas, ni en capital humano, ni en capital productivo, claro, ni en capacidades claro, de empleo.
Claro.
Entonces, es insostenible este sistema.
Insostenible.
Está hablando de una reforma previsional, de un cambio del patrón de regulación de la jubilación, de los saberes jubilatorios, cuando tenemos que estar pensando en una reforma estructural del sistema.
¿Bien?
Pero al mismo tiempo que genere los trabajos para que justamente ese sistema pueda sostenerse.
Sí.
Entonces, todo esto implica que no hay una agenda clara acerca de los principales desafíos, de las prioridades y los
totalmente,
principales desafíos que tiene la Argentina.
Agustín, un abrazo muy grande. Un gusto escucharlo siempre.
Un abrazo.